¿Cómo te llamas?
Pérez de Olinda.
¿Y en cuál año naciste?
En el 84.
¿Y cómo era el último nivel de educación que terminaste?
Yo he terminado el secundario, ¿sí? Completo.
¿Y tienes un trabajo o profesión?
El único trabajo que tenemos es que artesanía. Artesanía de cuero y lana trabajamos nosotros.
Y cuéntame sobre tu lugar de nacimiento y sobre cómo era crecer ahí.
Yo nací en una comunidad más lejos, que a tenés 30 kilómetros, la comunidad de donde viví, donde nací yo, dentro para un puesto. Y hermosa, linda.
¿Y cómo se llama el lugar donde naciste?
La comunidad se llama Juan Bautista Villegas, del Cabadito.
¿Es una comunidad huarpe también?
Sí, también una comunidad huarpe como esta.
¿Y te gustó crecer ahí?
Sí, me encantó porque ahí tengo todas mis familias, mis abuelos. Y después, en el 2000, me vine a vivir acá.
¿Y cuáles son algunos de tus recuerdos más preciados de la niñez?
Lo que más me encantaba es salir a caminar cuando llovía, sentir el olor de los... Y todavía me sigue gustando jugar con en el agua, en los charcos de agua que quedaban, eso es lo que más me gusta.
¿Y estos están todavía?
Sí.
¿Y bueno, participabas en algún tipo de actividad cultural o artística?
Sí, se participa mucho porque tenés las fiestas de, ¿cómo son? Las fiestas del lugar. La fiesta del patrón de tu comunidad, de ¿cómo se llama? Allá el 28 de octubre es el día de ¿cómo se llama? De San Judas Tadeo, y acá tenés la fiesta cultural del 15 de agosto, que es el Día de la Virgen, y tenés más cosas culturales que vivís.
¿Y a qué te dedicas hoy en día?
Yo hoy soy ama de casa, artesana, y me dedico a ayudar en la comunidad en lo que pueda ayudar.
¿Y cuáles eran las ideas políticas de tus abuelos y de tus padres?
¿Las ideas políticas que ellos tenían?
¿Qué?
¿Las ideas políticas que ellos tenían?
Sí.
Estar ahí, tirar un poco más para la comunidad.
Y se hablaba de la política en tu casa.
Sí, se hablaba de la política que uno tenía, que mi abuelo siempre decía, nunca tenés que dejarte llevar por un político, sino siempre ver que se cumplan tus derechos y que no ladearte para el lado que a ellos les convenga, sino tenés que ver siempre tirar para el lugar donde vos naciste y no que venga un político por una cosa u otra te compre.
¿Y participabas en alguna actividad política? No. ¿Y participaste de algún grupo u organización en relación con los derechos humanos o partido político?
No, ahora yo estoy en el tema, en esta comunidad estoy con el tema de los derechos de las mujeres.
¿Y qué haces con eso?
Y hago distintas actividades sobre la violencia de género, distintas actividades sobre la mujer.
Y hay muchos problemas en la comunidad con el tema del género.
Existe mucha violencia más. Yo me puse en ese tema porque yo en el 2017 mi hermana falleció, mi hermana mayor fue víctima de violencia de género, ella la mataron pues.
Realmente.
Ajá. Así que.
¿Ella vivía en esta comunidad?
No, en la comunidad donde yo nací.
Y era alguien de la comunidad que...
Sí, su ex marido, porque ellos se separaron y él no aceptó de la separación y un día decidió y la mató.
Uh-huh. Y vos, estás acá en la comunidad y que, aparte de violencia de género, ¿tratan otras cuestiones?
Sí, tratamos distintas, ya sea la economía, cómo hacer para sacar fondos para el ingreso a la comunidad, a nuestra casa, todo.
¿Podrías repetir eso? Porque pasó la moto y...
Que nosotros, aparte de los derechos de las mujeres, tratamos distintas actividades, ya sea de los jóvenes, sí, como madre, lo que uno ve para sus hijos, claro, tratar de ver cómo hacer un ingreso a nuestra casa, distintos talleres.
De
ajá, sí,
muy
bueno. Muy, de todo distinto tema de la mujer. Es más, participamos, las 11 comunidades del secano, participamos del Viaje Nacional de las Mujeres. Mm. Este año fuimos, el año pasado fuimos a Chaco y hemos participado en distintas, los organizamos para salir un, sale un colectivo con 60 mujeres.
Ah, para el Encuentro Nacional.
De las mujeres.
Sí. Qué bueno.
Sí. Hemos participado.
¿Y les pasó bien?
Sí, lindo, hermoso.
Bien, eso es muy, muy, sí, muy importante.
Ahora, desde ya, muy nomás estamos participando, tratando de pasar. Nos juntamos todas las comunidades, las 11 comunidades y todas las mujeres, y ahí sacamos fondos para pagarnos el colectivo, pagarnos la comida, todo. Sí. Trabajamos a nivel de las 11 comunidades. Sí. Y aparte, cada una trabaja en su comunidad.
Qué bueno eso, la verdad que es muy interesante saberlo.
Y este año nos toca ir a Chubut, así que estamos, desde ya estamos trabajando.
Sí, sí, yo tengo eso, amigas que también están con todo el tema del derecho a la mujer y demás.
Uh-huh.
Y a veces les cuesta organizarse y todo esto, por diferentes motivos. Y está bueno tu contacto hoy, si saber eso y cómo se organiza para ir y tener en cuenta los derechos de la mujer, que es muy importante.
Sí,
ahora en marzo tenemos la rifa donde juntamos todas, nos juntamos de las 11 comunidades y organizamos ahí el viaje, todo lo que vamos a llevar y todo. Ajá. Así que lo vamos a hacer en Retamo, una comunidad que queda como a 70 kilómetros de acá.
¿Retamo?
¿Ah?
No, más.
¿Más? ¿Más kilómetros?
Sí, tenemos 60, 30 San Miguel. 90.
Como 90 kilómetros.
Más, 120 kilómetros. Sí, ahí nos 60 juntan al puerto y ahí se 30 más. Sí, es lejos.
¿Y cuántas personas van como de la de las comunidades huarpes? ¿Van con usted?
Y tenés un cupo de 10, 15 personas por comunidad, pero si falta alguna de una comunidad, podés integrar más mujeres.
¿Y hay como, son de todas edades o son...?
Y de 18 para arriba, pero niñas más chicas que vayan con su mamá pueden ir.
Ah, sí.
Pero de 18 para arriba sí ya pueden participar las chicas solas. Pero si no, van menores de edad, pero van a cargo de su mamá, porque su mamá también participa del encuentro.
Ah, ¿y los hombres pueden participar para mostrar apoyo?
En las actividades, en el viaje vamos...
Mujeres.
Mujeres, por donde miré, son mujeres. Pero en la comunidad, sí, los hombres que quieran participar, ya sea la organización de ayudar, sí. Vendiendo números, participando de alguna otra actividad, sí, lo puede hacer.
¿Y cómo es el viaje?
¿Cómo?
Sí, ¿cómo es el viaje que hacen las mujeres?
Y, o sea, ¿cómo es entre ustedes, ese ambiente, todo eso?
Y lindo, porque somos todos y entre todas las comunidades los conocemos y compartís, vas conversando en el viaje, compartís el mate, compartís todo.
Con ustedes de las comunidades.
Las habitaciones, todo.
Muy lindo. Bueno. Entonces, ¿a qué tipo de escuela fuiste y cómo era?
Y en esta comunidad fui a una escuelita albergue, donde los chicos te quedabas 10 días por 4 descansos. 10 días donde en la escuelita donde desayunabas, almorzabas, todo. Te bañabas todo, te quedabas ahí como si fuera tu casa los 10 días y después volvías.
¿Y para ti era bueno? ¿Te gustó eso? ¿Cómo era?
Por una parte, yo que lo viví, por una parte yo lo veo lindo. Lindo. Y por otra parte, no lo hallaba tan lindo porque es como que vivís mucho más con los maestros. Mm. Y aprendís a querer más los maestros que tus propios padres. Porque son 4 días y estás mucho más con los maestros. Y llegaba a las vacaciones y extrañaba más a los compañeros y a los maestros que estar con tus papás.
¿Y los maestros son buenos, son amables, cariñosos?
Sí, los que a mí me tocaron en el tiempo que yo estuve, yo la pasé bien.
Eso está muy bueno. ¿Y tuviste una materia favorita?
En ciencias naturales, me gustaba.
También. ¿Tuviste un profesor favorito o maestro favorito?
Todos los maestros eran favoritos porque compartías mucho tiempo, pero sí, hay una maestra que es mi madrina y otro que es mi compadre. Así que uno es mi madrina y el otro es el padrino de mi hijo.
Qué bueno. ¿Cuáles eran los oficios o profesiones de tus padres?
Y mi papá es artesano y mi mamá también. Y criancero, porque se dedican a cuidar, a criar animales y en artesanía.
¿Qué tipo de artesanía
hacen? En cuero y lana. La misma, como sea, ellos tienen ovejas, cabras y lo mismo que los bichitos que van criando. Te sirven para el consumo y también para hacer la artesanía. La oveja, hacer todas las artesanías. La lana lo usas para la artesanía en lana y el cuero para la artesanía en cuero.
¿Y cómo era su rutina diaria?
¿De mis papás o de...?
De
nosotros.
Sí.
Y te levantabas en la mañana, desayunabas, ibas y atendías a los bichos y después te ponías los trabajos, los quehaceres de la casa.
Eso. ¿Y sabes usted cuándo se secó un río Mendoza?
Y mira, yo recién en el 2000 vine a ver agua en el río Mendoza y después ya se ha cortado y hasta el año pasado. ¿El año pasado fue cuando vino?
El año pasado vino, sí, vino un poco. La lluvia.
Ajá. Vino. Pero.
El año pasado vino un poquito.
Yo recién en el 2000, me parece que venía a ver agua en el río.
Igual el agua que viene no es suficiente para.
No.
No, el agua que viene acá en esta época es cuando empieza a llover mucho. En esta época no se usa mucho el agua en las fincas. Por ejemplo, acá ustedes ven que estamos a 11 kilómetros, lo que empieza ya todo lo que es cultivo. Y acá tenemos a menos de 10 kilómetros, 8 kilómetros fincas. Las fincas chupan agua del río y se la llevan. En la época que ellos necesitan el agua, no pasa para acá. Entonces en este tiempo no necesitan el agua, entonces el agua que llueve
pasa directamente para acá, pero si no, después ya no tenemos agua. Ustedes ya lo han visto, el río está seco.
Sí, está seco. Sí. Ajá. Sí, igual las veces que paso cuando voy a subir esa foto con mi familia, siempre está seco.
Sí.
Es muy pocas veces las que he visto agua en el río.
¿Y tiene memorias o recuerdos de cómo era la vida para la comunidad antes de que se secara un río?
Y hay gente que, allá en la comunidad donde yo nací, no tenemos el agua, si no pasa el río cerquita, acá nomás. Y se usa el agua de pozo, balde, pero a veces te sale salada el agua. Sí. Hay pozos que no podés tomar y hay gente que la tiene que consumir porque no te llega el agua. Ni el agua del río, ni el acueducto. Y tenés que kilómetros de puesto y no tienen agua, tienen que arreglárselas con el agua que sale directamente del pozo, si es que llegan a ser el pozo, porque a veces vos te gastas un material y a veces no llegas a conseguir el agua.
Así que ustedes tienen un pozo o hay uno de la comunidad que se usa.
Nosotros tenemos el agua del pozo de la escuela, que es una red, de ahí usamos esa agua.
¿Y tienen agua de la, cómo es?
Del acueducto.
Sí.
Sí.
¿Y cómo es para tomar?
Y la usamos para tomar, pero no está apta para el consumo humano. Porque no nos queda de otra, tenemos que pagar esa agua, pero no está apta. No hay una resolución que diga que nosotros que podemos tomar esa agua, porque está, dice que no se puede usar. Es más, por ahí, donde está el auto, pasa el acueducto.
Ah.
Y hay gente que tiene... que hay gente que la tiene y hay gente que no la tiene.
¿Y qué cambios ha notado desde que un río se secó? ¿O no estuviste acá? ¿Estuviste acá justo cuando estaba secando?
Sí. Pero más antes dicen que la gente cuando tenían el agua del río que hacían tiempo, podían usarlas para las chacras, las traían para usarla o se iban y había también los animales la podían usar, pero ahora ya no.
¿Qué son chakras?
Es a donde plantar las verduras, el cultivo para comer.
La huerta. La chacra ya, cuando es más grande. La huerta es chiquitita, más chica, la huerta familiar. La chacra es cuando uno ya planta
mucho,
una hectárea, hectárea.
Y más antes la gente lo hacía eso. Mi abuela y bueno, y mi suegra también cuentan que más antes la gente vivía, habían maizales, todo eso, porque había trigo, todo eso, porque había cómo poder regarla, pero...
Claro, se puede vivir de eso.
¿Y habló con ustedes el gobierno antes de tomar la decisión de construir un dique?
No, no fuimos consultados en ese. Que yo sepa, no, no fuimos consultados.
¿Y el gobierno les explicó que un río se iba a secar hasta dejar de existir?
No, no, porque si no fuimos consultados, menos nos iban a decir que no íbamos a tener agua.
Así que daban cuenta cuando ya no había agua en el río.
Sí.
¿Y qué hicieron en ese momento? ¿Cómo era?
En ese, que yo me acuerdo, no sé qué se hizo. Cuando se hizo el... ¿Cómo se llama? Que si tomamos alguna decisión de hacer algo, ¿decís vos?
Sí.
No creo, no me acuerdo.
¿Un gobierno provee suficiente agua para ustedes?
No.
¿Me explicas más de eso?
No, porque nosotros tenemos que arreglar. Es más, nos tenemos que arreglar con el agua que tenemos porque no hay algo que nos diga que tenemos una agua de buena calidad para tomar, ¿no? Tenemos que arreglarnos con esta agua que tiene arsénico.
Así que un acueducto tampoco tiene agua que está bueno para...
No tiene una resolución donde diga que el agua está apta para el consumo humano. La estamos consumiendo porque no tenemos otra agua.
Dale.
Es más, si nosotros queremos tomar agua potable, tenemos que comprar el agua. Y un bidón a nosotros nos está saliendo 90 pesos.
El gobierno no te da nada por eso.
No.
¿Sabes si un gobierno tiene un plan para darles mejor acceso al agua?
Hasta ahora no sabemos. No saben porque nos hemos estado reuniendo en una mesa de agua donde se tratan todas las problemáticas del agua y no hemos recibido ninguna.
¿Y qué te gustaría que harían? ¿Cómo, qué sería lo mejor situación que podría hacer un gobierno?
Y que es, no, primero que nos solucione el tema del agua para todos, porque hay muchos que nosotros tenemos la posibilidad de tener esta agua, pero hay gente que no tiene agua.
Sí. ¿Pero cómo quieren que lo arreglan? ¿Quieren que quitan el dique? ¿Quieren que construyan otra manera de traer
y que sería agua? Mejor que, ¿cómo se llama? Que el agua esté potabilizada para tener una buena salud y todo eso. Lo primero, el agua que tenemos ahora, que traten de solucionar el tema que esa agua sea potable para tomarlo y después ver cómo se le llega el agua a las otras personas que no tienen agua.
Sí. Vale. ¿Y qué problemas ocasionó para usted en particular la desaparición de Andrés Mendoza?
¿Qué problema nos...? Y una que es muy... Acá es muy seco. Y con el agua del río podías, ¿cómo se llama? Se bañaban más campos, podías tener buena pastura para los animales. Y si no tenías agua, hay animales que llegan y toman agua en río, pero no. Nosotros ahora no tenemos eso.
Se pierde el ganado.
Ajá, se pierde el ganado. Con...
¿Y han habido muertos como resultado de la falta de agua?
No, que yo sepa, no sé más antes, pero no, ahora no. No, porque la gente se las ingenia para traer agua.
¿Y a dónde van ustedes cuando necesitan atención médica?
Sí, puedes ir al centro de salud o al hospital más cercano, que es el departamento de La Valle, en el hospital Sico, de Villa Cabecera.
Y bueno, ¿qué tipo de seguro médico reciben y sienten que tienen las mismas oportunidades que los demás ciudadanos en Mendoza?
Tenemos la pública, no tenemos obra social ni nada de eso, nada más que la salud pública.
Claro. ¿Hay algo que te gustaría agregar o volver sobre alguno de los temas sobre los que hablamos?
Que tengamos más en los otros temas, que nos tengamos las mejores oportunidades como los demás. Tener una mejor salud para el secano, una mejor educación y el agua, sobre todo.
Bueno, y hay como, ¿cómo quieren que el gobierno haga? ¿Quieren algo específico o quieren que lo toman un problema y lo arreglan? ¿O ustedes ya tienen ideas de cómo sería, como es que, lo siento, no puedo hablar, de lo que ellos podrían hacer para ayudar a la situación? ¿O quieren que lo arreglan?
¿Y qué podrían hacer ellos para podernos ayudar? Sí. Y venir y conocer un poco el secano y ver qué necesidades tenemos.
Sí.
Si ya sea en la salud, en la educación, el tema del agua. Conversar y conocernos nosotros como personas y ver nuestra necesidad. Porque si ellos vienen aquí y ven nuestra necesidad, van a saber realmente en qué nos pueden ayudar.
Ah, sí, sí.
Uh-huh.
Bueno.
Porque el tema de la salud también, acá tenés que... Si te enfermas tenés que ir a costa, lo más cercano, y si no tenés que pedir una ambulancia, pero aquí que venga una ambulancia, una hora, acá, más cercano. Pero en los lugares que son más lejos tenemos kilómetros.
Sí, y me dijeron que solo hay una ambulancia.
Una sola funciona. Ambulancia, y tengo, con suerte que no la llame, que no la esté ocupada en ese instante. Sí. Y como sea, si no, tenés que arreglártelas como puedas.
Claro, sí, sí.
Y acá esta es la comunidad más cercana, que está más cercana a la ciudad.
Sí,
pero
sí.
Hay otras comunidades que están lejos y tenés que arreglártelas para poder salir, y si no llega la ambulancia a tiempo y todo eso.
Sí.
Y por ahí nosotros acá en este centro de salud teníamos, era el más equipado que podía estar, y venía la gente de otras comunidades a atenderse aquí, pero ahora nada más que nos ha quedado un solo médico de familia. Y el psicólogo y la cosa y la dentista, y más antes nosotros teníamos pediatra, teníamos cardiólogo, teníamos,
antes había mucho más,
¿no? Había mucho más, y ahora no tenemos
acá, en Asunción.
En Asunción.
¿Y por qué se fueron? Por
y por falta de pago, el pediatra y el doctor. Y el cardiólogo también.
¿Y en qué?
El cardiólogo.
Ah, el cardiólogo es el del
el
corazón.
El que le, te hace, sí, estudios al corazón.
Ah, él se fue por falta de pago.
También, por falta de pago.
¿De un gobierno? ¿El gobierno no estaba pagando a él?
El gobierno no.
Claro, porque son públicos. Así que es por
el
Estado.
Gobierno, el Estado le tiene que pagar a ellos para que ellos puedan venir y cumplir las horas acá. Pero ellos estaban viniendo y al no pagarles se tuvieron, claro, que ir.
¿Por qué el gobierno no les pagó para venir acá?
Ni idea. Hay que preguntarles a ellos. ¿Por qué destacar?
En todos lados, sí.
Sí.
Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar?
No, agradecerte a vos que te hayas interesado por este tema tan...
Gracias por
que
ayudar,
nos preocupa a nosotros, y preocuparte por venir acá a conocernos y conocer nuestras comunidades.
Muchas gracias a vos. Bueno.